Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos. Gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Tema pandemia esta semana. Y vamos a hablar de las adicciones en la pandemia. Nos acompañó en aquella ocasión la doctora Manova Chess y vamos a escucharla. Fortino Montaño está aquí en la consola y vamos con esta retransmisión. Vamos a escuchar un poco de música. El tema de hoy va a ser pandemia y adicciones, así que no se vayan.
Blackbird singing in the dead of life. Take your broken wings and learn to fly. In your life, you were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of life. Take your second eyes and let us see. In your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Blackbird. Into the land of a black dark night. Do they have a fair and all white? So the dead are sad, or nothing of this song with a word. Stay on, when a little song, you know. Da 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 da. I say, don't say my name, I say it. Say the fire, you know, that's all in a. Your wife is so little day. But it don't, when it don't, I'd lie. I didn't know so, and it don't. It ain't a lot, they don't want me. Say it on that weather, it'll fall here today. Hell, that alone, he. I never do, it's done, it'll work. All it'll fall, hey. Singing it's dead of life. Take your broken wings and learn to fly. In your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of life. Take your second eyes and learn. In your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Blackbird fly. Into the light of a black dark night. Yeah.
esta soberbia versión de Annie DeGraw de Blackbeard, de los Beatles. Muy bien, pues le damos la bienvenida a nuestra invitada Manova Chess.
Hola Julieta, muchísimas gracias.
Nuestra invitada ya nos había acompañado. Ella, además de ser especialista en adicciones, también es especialista en trastornos alimentarios o alimenticios.
Alimentarios.
Alimentarios. Y bueno, ya hemos hablado de bulimia, de trastorno por atracón, anorexia, etcétera. Pero hoy el tema es pandemia y adicciones, porque este tema aumentó en la pandemia, ¿no? El tema de las adicciones. Y pues está aquí Mano para contarnos.
Muchas gracias, Julieta. Sí, fíjate que tanto así como la adicción, pues ahorita ya después de 8 meses podemos hablar de que quizá ya se haya establecido una adicción. Lo que sí aumentó muy fuerte fue el abuso de conductas y sustancias durante este tiempo. Por dos razones importantes. Uno, el mismo confinamiento que nos hacía estar mucho más cerca del refrigerador, mucho más cerca de pues todos conectados con las nuevas tecnologías. Podías estar tomando todo el día, fumando todo el día. O sea, no había las restricciones del tiempo que te quita o ir en el auto, moverte claro, de un lado al otro. Entonces, la disponibilidad de la sustancia o conducta estuvo muchísimo más fuerte. Pero no solamente eso, sino que también los niveles de ansiedad que la población estuvo viviendo, de ansiedad y de depresión, de pues muchos trabajos que se perdieron, personas que tenían dificultad para poder sobrellevar situaciones de mucha ansiedad, ¿no? Te venía preguntando cómo estábamos en esta parte de la ansiedad, porque pues hay personas que sí lo viven desde una situación muy angustiante, muy problemática. Y bueno, siempre para medicar la ansiedad o medicar la depresión, pues sabemos que las conductas o las sustancias son algo de muy fácil y en el momento muy rápido.
¿Qué tipo de sustancias, por ejemplo?
Benzodiazepinas, fuertísimo, ¿no? Pastillas para dormir, estoy hablando de Tafil, Ribotril, todos estos cuestiones que están a la mano y que además se utilizaban mucho, alcohol alto, la nicotina. Y bueno, quizá de las sustancias que no están tan a la mano, como que necesitas salir para conseguirlas, como serían otro tipo del cristal o la cocaína o la heroína. Pero bueno, no se paró el consumo de las sustancias ilegales. Pero el que sí aumentó considerablemente fue el consumo de las sustancias legales. O sea, todo eso que puedes tener yendo o pidiéndolo en la farmacia, pidiéndolo en el Uber o así, ¿no?
¿Y qué tanto aumentó también el trastorno por atracón?
Fuertísimo, porque las dietas, o sea, las personas, te digo, están confinadas. Y
se entonces, te hace muy fácil, ¿sí? Pues dar vueltas al refrigerador así por algo, ¿no? Se te antoja siempre.
Sí, siempre hay algo. ¿No? Y no hay esa distancia que nos pone de pensar en algo más, porque quizá comerías igual, no lo podemos decir que necesariamente es porque tengas ansiedad o no, pero siempre hay, pues tú ahorita como estamos, pues no puedes estar aquí comiendo lo claro, que sea, ni está a la vuelta el surtir lo que necesitas. Entonces la disponibilidad, esto nos confirma cómo la disponibilidad de las sustancias, es decir, la legalidad de las sustancias, el que puedan estar ahí
a la mano,
es algo que considerar porque aumenta directamente el consumo, ¿no? O sea, sí aumenta el consumo, el abuso y la accesibilidad a la sustancia.
¿Eso tú lo viste en que aumentó tu número de pacientes, por ejemplo?
Aumentaron el número de llamadas de ayuda. El número de pacientes es algo un poquito engañoso, porque sí aumentó el número de pacientes del tratamiento interno, porque tuvimos que cerrar los tratamientos ambulatorios porque pues no podía hacer que te vas y vienes. Sin embargo, los servicios de tratamiento interno, es decir, el que es residencial, que se quedan ahí a vivir, eso pues no lo puedes cerrar porque es una situación médica, ¿no?
Claro.
De enfermedad. Entonces, muchas personas que de todos modos estaban confinadas, pues decidieron tomar el tratamiento. Uh-huh. Entonces, tenemos un protocolo de ingreso muy, muy...
Estricto
para poder mantener esto, y el personal también está bajo estándares muy estrictos de supervisión. Pero sí, aumentaron los pacientes, pero sobre todo aumentó las llamadas telefónicas de ayuda, las llamadas de la familia de desesperación, las citas de evaluación y diagnóstico, que estas las hacemos vía virtual lo más que podemos. Entonces, pues así como decir, evalúame, porque ahorita siento que ya estoy perdiendo todo el control.
¿Qué del confinamiento, digamos, fue lo que provocaba todo esto? Es decir, ¿el confinamiento en sí o otras consecuencias del mismo confinamiento, como el estar hacinado, etcétera?
Cuéntanos. Tres cosas muy importantes que yo veo, ¿no? Uh-huh. Primero, el confinamiento, como lo veíamos ahorita. Ahí estoy ahí encerrado.
No salir, no poder salir.
Está todo al lado. Está mi bar a un lado, mi cajetilla de cigarros que estoy en mi casa y la puedo fumar todo lo que se me pegue la gana. Mis pastillas que me las puedo tomar para dormir. El refrigerador que está ahí. Me la puedo pasar jugando en el internet todo el día. Y además me invitan a estar ahí, ¿no? Los niños, no sé ni qué hacer. Tengo que trabajar en casa. La gente que no sabe distribuir su tiempo. Entonces, el confinamiento en sí es una parte importante. Por otro lado, la ansiedad de poder pensar que voy a contagiarme de una enfermedad, sobre todo en un principio que no teníamos ni idea del tratamiento, que todos los números eran así como muy fuertes, no había como esta distancia, ¿no? Y esto causa una ansiedad muy fuerte que se trata de nivelar o manejar con el uso de sustancias. Y la tercera, muy importante, fue la convivencia. La convivencia forzada de las familias, ¿no? O sea, los niños que tú estás acostumbrada de que
se van a la escuela, están
y entonces tienes de adolescentes y niños y bebés y combinar toda esta situación, no estamos acostumbrados, incluso de parejas, unas crisis de pareja fuertísimo, y con las parejas sucedieron cosas muy muy peculiares. Hubo quienes entraron en crisis de la convivencia y de no tener como espacios donde poder pues canalizar tanto en el deporte
como de liberación, digamos, ¿no?
Claro, irte a tomar un café con los amigos, etcétera. Y también hubo reencuentros muy importantes en parejas, como que el no poder salir y el tener que estar juntos, pues dio paso a organizar la vida.
Porque había casos en los que también, todo lo contrario, unos no estaban acostumbrados a convivir, pero otros no se daban tiempo para la pareja en sí, ¿no?
Exactamente.
O sea, exactamente solo para la pareja, no para otras cosas periféricas, ¿no?
Así es. Uh-huh. Así es que luego siempre en las relaciones tener algo divergente, ¿no? Donde puedas poner tu atención en algo más, puedas estar entretenido, ¿no? O sea, podemos tener un pleito, pero tú te vas a trabajar, yo me voy también
a
trabajar y ¿no? Se bajan las cosas. Ya cuando nos volvemos a ver, ya el pleito lo dejaste ahí, aunque se va quedando, pero no lo discutimos y es sobrellevable. Uh-huh. Pero cuando estás 24 horas al día con una persona, pues ya esas cosas ya no son sobrellevables.
Fíjate que curiosamente tuvimos una invitada la semana pasada, la doctora Telma Sánchez Villanueva, psiquiatra. Y coincide exactamente eso, dije, hay parejas que se separaron y hay parejas que se reencontraron.
Así es.
Y son exactamente la misma interpretación, versión o experiencia, como le quieras llamar, ¿no?
Sí, sí, pues en el campo de la salud mental ha sido realmente una pues algo notorio ver cómo o aquí se acabó de descomponer lo que había, o encontramos algo y volvimos a hacer o a entretejer nuestro proyecto de vida en común. Igual con los hijos, con la familia, con el poder convivir con, como familia, el darse cuenta, porque creo que se valoró mucho el trabajo de los maestros, que para mí es un trabajo loable, muy, muy importante, y que siempre está medio mal visto. O sea, los papás es como ahí, que el maestro haga... Que
desdeñado, maestro... ¿no?
Sí, uh-huh. Desdeñado.
Sí, totalmente.
Y de alguna manera se reivindicó, porque ya tener que tenerlos en casa y tener que estar viendo lo que hacen dos, tres, ahorita con las nuevas tecnologías también esto... pues tendremos que ver qué resultado va a dar en los muchachos, ¿no? Porque ya para poder estudiar, pues necesitan pasar el que menos, o sea, los chiquitos, 4 horas frente a una pantalla, y tenerlos frente a una pantalla 4 horas, pues es una locura.
Ahora, hablando de pantalla, ¿tú das terapias también en línea?
Sí. Sí, pues
también te tuvo que hacer eso, ¿no?
O sea,
no
podías que hacerlo, ¿no? Claro. O sea, hay gente que no puede interrumpir y que tampoco puede estar entrando y saliendo y entrando y saliendo. Ya se daban, ¿eh? Porque tengo pacientes que por alguna razón se mudaron a Canadá o se mudaron a otro país, ¿no? Y bueno, tengo contacto con ellos, eran los mucho menos, uh-huh. Pero con la pandemia tuvieron que ser los más. Sí. Ahorita ya estamos volviendo en ciertos casos que tenemos que pueden venir a su tratamiento externo. Ya volvimos a abrir el tratamiento externo con unas medidas de que no podemos tener más de 6 pacientes en el tratamiento externo. ¿No? Hay situaciones, pero por ejemplo el programa familiar fue también otro que tuvimos que hacer virtual, 100% virtual durante...
¿Cómo es ese programa familiar?
Es de 5 días... Las personas vienen de 4 de la tarde a 9 de la noche. Si tú tienes un familiar que tiene una adicción, no necesita estar en tratamiento con nosotros, pero es muy, muy importante. Es el trabajo de abordaje de primera mano con la codependencia. Vemos cómo la persona, el familiar, tiene muchísimo que ver en el hecho de que la enfermedad crezca, la enfermedad se detenga y en que pida ayuda a la persona implicada. Muchas veces, Julieta, el familiar dice, pero es que yo le digo, pero no quiere. Y nos sentimos como familiares, como codependientes, porque también pueden ser amigos.
Hay que ver cómo decir también,
exacto.
¿no?
No, pues hay que ver cómo hacer. De qué manera yo estoy contribuyendo a que tu enfermedad pueda permanecer ahí. ¿Qué cosas estoy haciendo? Entonces, es indispensable, si está en tratamiento el familiar adicto, es indispensable venir al programa. Pero si tu familiar no quiere ayuda, no necesitas que esté en el programa para tú venir a ver qué necesitas hacer como papá, como esposo, como hijo, ¿sí? Como tío o como amigo o como pareja. ¿Qué tengo que hacer para poder ayudar a disminuir que esta situación crezca y crezca, ¿no?
¿Qué es lo que más predomina
en
general contigo? Por ejemplo,
hablando de sustancias.
Predominó ahora en la pandemia. Es decir, por ejemplo, hablabas de la ansiedad. Por ahí va la pregunta, ¿no? Es decir, predominó la ansiedad, la codependencia o las sustancias mismas, como comentas.
Bueno, pudiéramos dividirlo en diferentes cuestiones. La ansiedad fue una característica común en todas. O sea, la presencia de la ansiedad estaba en todos. Lo que sucedió es que muchas personas que, por ejemplo, abusaban de benzodiazepinas o estaban consumiendo benzodiazepinas.
¿Y esas se venden sin receta, paréntesis?
No, sí se venden con receta, pero
de todas
es
maneras
bastante
las
fácil conseguirlas.
Okay.
¿No? Okay. Estas personas... como a la hora de que tuvieron que convivir con sus familiares, se hizo evidente que se pasaban la mitad del día dormidas o desorientadas, o cosas que antes pues no se daban cuenta. Uh-huh. Con la convivencia se hizo evidente. Entonces, lo que más tuve durante estos 8 meses que llevamos de pandemia es consumo de benzodiazepinas junto con alcohol y ataques del estado de ánimo, depresión y ansiedad. ¿sí? Hemos tenido casos de intentos suicidas, situaciones así graves de depresión, ¿no? Uh-huh. Y de que la crisis ha traído.
Y provocada por la pandemia.
Sí, provocada porque se quedaron sin trabajo, se quedaron sin dinero, sin proyecto de vida, o sea, empresas que estaban empezando o gente que llevaba años haciendo y de repente con unas deudas altísimas porque estás en medio del proceso, teniendo que liquidar y pagar a muchísima gente que depende de ti y sin proyecto, es decir, ¿para cuándo vamos a abrir? Entonces, estas depresiones causaron, mucho estrago en las personas. Entonces, estas fueron en sustancias, las dos sustancias más abusadas. Claro que nosotros seguimos teniendo siempre, pues, cristal, marihuana, que es así como una constante, heroína, tenemos algunos casos que son cocaína, esos están, pero que tú hayas visto que hubo una oleada fuerte de alcohol, benzodiazepinas, trastornos de ansiedad.
¿Cómo se trata, por ejemplo, el trastorno de ansiedad?
Bueno, el trastorno de ansiedad tiene que ser tratado de una manera multidisciplinaria, como cualquier otro de los padecimientos. Realmente, partimos de que la ansiedad se experimenta y se vive. ¿Qué fue primero? ¿Primero cambias toda tu conducta, cambias tu forma de ver o primero sientes la ansiedad? Entonces, tenemos que ver qué tanto es endógena, es decir, que sale dentro de nosotros, ya tenemos esto, y qué tanto la ansiedad fue exógena. Para poder nivelar, primero, la atención que se le va a dar con farmacoterapia, porque hay personas que van a requerir de medicamento para la ansiedad, aunque siempre es un medicamento no benzodiazepínico, es decir, no adictivo. Nosotros no usamos medicamentos, los ansiolíticos comunes no los usamos porque sirven para una crisis, por supuesto. Son importantes para atender la crisis, pero a largo plazo lo único que causan es adicción.
Sí, y en el caso de, por ejemplo, la marihuana, que también se ha dicho que la marihuana ayuda al trastorno de ansiedad, ¿qué tan cierto es o no?
Bueno, es cierto que te calma. A ciertas personas, porque todo depende de qué persona es,
claro.
A ciertas personas les calma porque es un depresor del sistema nervioso central, entonces hace esa sensación de relajamiento. Sin embargo, si no resolvemos, que es la otra parte de cómo tratamos la ansiedad, si no resolvemos toda la parte conductual, las reacciones, dotamos al individuo de las habilidades para poder aceptar la ansiedad. Gran parte de lo que pasa de la ansiedad es el miedo que nos da a tener miedo, ¿sí? Esta situación donde hemos hecho de la ansiedad una cuestión como si fuera, no la quiero sentir. Pues la ansiedad es normal, uh-huh. Es algo que necesitamos sentir.
Por ejemplo, cuando vas a tener un examen, etcétera, ¿no? Pero la escuela.
Estamos en un mundo tan hedonista donde queremos la resolución inmediata de nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos no se deberían de no sentir, ¿no? O sea, yo no debería de sentir ansiedad. Debería de tener todo bajo control. Pues no es cierto. No es real. En un mundo como el que vivo, metida en el tráfico, metida en la prisa, en lo que se tiene que hacer, la ansiedad es un
Por ejemplo, hace unos momentos que estabas atorada en Zapopan, me decías, ¿no? Pues obviamente te desesperó, ¿no? Sentiste impotencia,
claro,
de no poder llegar a tiempo.
Sí, porque además, ¿no?, estaba teniendo la presión de que decía, estoy no llegando. O sea, es normal. Uh-huh. Pero ¿sabes qué pasa, Julieta? Que tenemos toda una cultura de no sentir nada desagradable. Entonces, esta ansiedad quiero que se me quite. Entonces, me fumo un toque para que se me quite esta ansiedad. Pues uh-huh. No, tengo que aprender a abrirle espacio y a tratar mi ansiedad. Uh-huh. Claro que hay ansiedades manejables y ansiedades que son ataques de pánico. Pero dentro de un ataque de pánico, yo puedo aprender a regular esas emociones. Entonces, hay toda una nueva oleada de terapias conductuales, contextuales, que son la terapia dialéctica conductual, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia de activación conductual. Todas son las nuevas, una nueva ola fuertísima que están trabajando con desmedicalizar la depresión y la ansiedad, porque ya es una cuestión donde nomás no lo quitamos y vendemos y consumimos otro tipo de sustancias, que tampoco es la idea de seguir creciendo.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Mencionaste la marihuana y me vino a la mente, bueno, pues el gran debate que hay en la actualidad, desde antes de la pandemia, de si sí, si no, de que en qué caso, si se legaliza, etcétera. En el caso de tu ángulo, que es las adicciones, y que existe la adicción a la marihuana, ¿cómo se trata y qué de verdad, qué provoca, produce la marihuana en el ser humano cuando es una adicción?
Fíjate, justamente por este tema de la legalización, es lo que te dije en cuanto llegué, que te comentaba, la disponibilidad de la sustancia sí aumenta el consumo. Entonces, claro, ese es algo que cuando litiguen para legalizar cualquier sustancia, lo sepan, ¿sí? Claro. Sí aumenta. El saber que está disponible, que la puedo comprar en la tiendita de la esquina, probar, y que, ¿no?, la tengo, sí aumenta. Entonces, eso es por un lado en cuanto a la legalización. Pero ahora, ¿qué pasa con la marihuana? La marihuana tiene un efecto en el cerebro, aunque es una droga blanda, o sea, no podemos hablar de que es una droga dura, ni que los daños que hace son mortales, sí,
no es como una heroína, la cocaína, etcétera, ¿no?
No, el daño no es así. Existen personas, así como con el alcohol, que pueden consumir marihuana de una forma recreacional. Y así como el alcohol y como la nicotina, también causa adicción. Aquí la situación es que, ¿a qué edad empieza el individuo a consumir marihuana? Va a ser algo determinante, porque los efectos psicoactivos que hace en nuestro cerebro es así como la única que tiene la capacidad de desarrollar cuestiones psicóticas. Hace ciertos cambios. Entonces, estamos hablando de un cerebro que todavía no está formado. Un cerebro de un adolescente, 10, 12 años, que es la edad de inicio de la marihuana en nuestro país, del consumo de marihuana.
¿Qué edad dijiste, perdón?
10, 12, okay. ¿Sí? 14 ya grandecitos. Pero esos son los rangos, perdón.
Estudiado, comprobado, estadísticamente.
Estadísticamente. Okay. Situaciones de 2017, esto es de los estudios de 2017.
¿Mundo o México?
México.
México, ok.
Entonces, tenemos esta parte donde empezamos a ver que estos cambios que bioquímicamente se hacen en el cerebro del individuo, pues primero no está necesariamente listo ni maduro para poder sentir y experimentar estas cosas. Entonces, si han de probar la marihuana, por favor que sea lo más tarde posible para que el cerebro esté formado, ¿no? Y que ya el daño no sea tan fuerte. Bueno, la marihuana y cualquier otra sustancia, ¿verdad? Eso de darle alcohol desde chiquito para que se vaya aprendiendo a tomarlo, tampoco tiene. O que fumen, nada. O sea, entre más pequeño empiece el contacto con una sustancia psicoactiva, aumenta, se multiplica y potencializa la capacidad de desarrollar una adicción. Ese es uno. La otra es que necesitaríamos conocer todos los antecedentes mentales de esta persona. Y hablo de los antecedentes, es decir, en la familia. Tenemos en la familia historias de trastornos bipolares, tenemos historia de esquizofrenia, tenemos historia de psicosis, tenemos historia de depresión, tenemos historia de ataques de pánico. ¿Qué hay en esta persona? Porque la marihuana es un predispone, o sea, ayuda a que alguien que tiene una predisposición genética a desarrollar cualquier otra de estas cosas puede hacer un clic para desarrollar una enfermedad mental que pudiera, si no hubiera tomado un alucinógeno, bueno, una sustancia como la marihuana, hubiera podido no desarrollarse.
¿Se considera alucinógeno la marihuana?
Bueno, no, no es, ¿verdad? Que no está, es, tiene sí. su propia, la cannabis sí. tiene su propia, nomenclatura. O sea, no Vamos. Entra, es un depresor, pero, y también tiene propiedades alucinógenas, pero no lo puedo catalogar en ni uno ni en otro.
Ahora, estábamos hablando de la marihuana al 100%, la cannabis al 100%, porque ya ves que ahora se separan.
Sí, el CBD.
El CBD, etcétera, y que también inclusive en Estados Unidos ya venden unas pipas que les cambias la temperatura y depende de la temperatura, estaba yo viendo en internet, es lo que te produce, si es para dormir, que para crear, etcétera. Todo bien dividido de acuerdo a la temperatura que le pones a la pipa. No sé si habías visto eso.
Claro.
Tienes que verlo, pero bueno. El punto es que, pues, si hacen estos implementos es porque se venden. Y
claro,
se usan,
por
¿no?
supuesto.
A eso iba.
No, la mercadotecnia está fuertísima dentro uh-huh. dentro de esta situación. Definitivamente. Nos queda claro que es algo que se vende, es algo que comercialmente
está ahí. Y son carísimas, por cierto.
Y pues bueno, el consumo de marihuana está cada vez más. Y no creo que sea una situación de satanizar el consumo de marihuana, sino de tener la claridad de que no es para todo mundo y que ¿quién va a proteger a los niños y adolescentes? Porque ellos sí no deberían de estar consumiendo marihuana.
Porque paraliza, ¿no?
Sí, causa un efecto que se llama anedonia, que es una especie de desánimo, depresión, ya sabes, no tanto depresión, pero
apatía.
Apatía que está por ahí, en donde no concluyes los proyectos, donde estás mucho más activo en situaciones emocionales y mentales que realmente activo en cuestiones físicas, pues realmente.
O sea, no es tampoco, hablando del debate, tan inofensiva como pudiera parecer o creerse o erróneamente pensarlo, ¿no?
No es inofensiva. O sea, es una sustancia química, ¿no? Aunque es natural, pero es, bueno, química porque entra en nuestro cerebro, uh-huh. no metabolizable por nuestro cerebro, no hace cambios bioquímicos directamente, no es algo que tú consumas y deseches normalmente, ¿sí? No es como tomar agua y este tipo de situaciones, no. Estos cambios producen tolerancia, es decir, que cada vez necesito más sustancia para obtener el mismo efecto, o que con la misma cantidad de sustancia ya no obtengo el efecto. Esto es algo que pasa con la marihuana.
Y provoca ansiedad también en momentos cuando no se tiene por la adicción, ¿no?
Ah, por supuesto. Entonces son los síntomas, ¿no? Es que es tolerancia, síndrome de supresión, que es cuando no la tengo, me siento irritable, descontento, dolor de cabeza, y ando buscando dónde conseguirla para poder aliviarme de los efectos negativos que deja no tenerla. Pero de hecho la marihuana tengo que dejar de, cuando ya fumas mucho, tienes que dejar de fumar para que te vuelva a dar el efecto de la marihuana, porque si no tu tolerancia ya llegó al tope. Entonces, tiene los efectos
de
una adicción física. ¿Y si has
tenido pacientes que quieran dejarla, por ejemplo?
Generalmente no es que quieran, es que ya no tienen opción. Muchos psicóticos, muchos, no, sobre todo en adolescentes, que es una cuestión.
¿Cómo se manifiesta la psicosis?
Paranoias, creencias irracionales, alucinaciones que pueden ser desde visuales, pero generalmente auditivas. Esa es la más grande. O sea, escuchan voces que les están diciendo qué hacer o no hacer, o que están hablando de ellos, si es paranoica. Empiezan a dejar de hacer, de trabajar, de funcionar en su vida.
Estamos hablando, perdón, de la marihuana fumada. Exclusivamente.
Sí, bueno, fumada o
ya ves que
comida,
se distribuyen gotas, demás.
también se la comen, ¿no? Fumada puede ser fumada en gotitas o tomada, da lo mismo. Estoy hablando de los efectos del tetrahidrocannabinol, que es la sustancia activa de la marihuana. No estoy hablando del CBD, que es el cannabidiol, que es la sustancia medicinal de la marihuana, que también habría que ver el origen, etcétera, etcétera, del CBD. Pero yo estoy hablando directamente del tetrahidrocannabinol, que es la sustancia que siempre hemos hablado de la marihuana, que es, siempre ha existido, que es la que teníamos cuando fumaba la marihuana y, bueno, es fumada y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empezamos a tener una distorsión de la realidad y tenemos argumentos, la persona se vuelve muy argumentativa defendiendo situaciones medio indefendibles, poniendo puntos de vista. Tú empiezas a darte cuenta cuando una persona ya está bajo una psicosis porque pues se pone agresivo y está viendo situaciones o escuchando o percibiendo cuestiones que no las tiene, que no están en la realidad.
Ok. Y bueno, volviendo al tema pandemia y adicciones, que no es que nos hayamos salido, ¿no? Porque también aumentó el consumo de en esta pandemia, ¿no?
Por supuesto, de todas las sustancias. Todas. O sea, la persona que era adicta, bueno, lo que pasa quizá es que a la hora de estar confinado o a la hora de pasar tanto tiempo con su familia, se hizo evidente su adicción. Gente que antes la podía más o menos controlar.
Porque, por ejemplo, no era lo mismo, como mencionabas, estar ocupado que desocupado.
Así es, ¿no? Totalmente.
Ahora, tú me decías que aumentó el número de llamadas. ¿Qué fue la generalidad de esas llamadas?
Desesperación sobre ansiedad, sobre el consumo de un familiar, sobre no poder parar de comer, sobre intentos suicidas. Sí,
tal cual.
Ideación, planeación.
¿Qué tipo de intentos suicidas, por ejemplo?
Pues tuvimos sobredosis de pastillas, tuvimos una persona que se cortó.
¿El cuello?
El cuello.
Tuvimos ¿la yugular?
La yugular. Personas intentando
colgarse.
Colgarse, que pudieron rescatar. Pero el más, el abuso de sustancias.
¡Guau! No sé, bueno, decirte o preguntarte cómo se trata, bueno, es la pregunta, ¿no? Pero, ¿lo tuviste que hacer a distancia todo este tipo de tratamientos? No,
¿no? Estas personas sí requieren ya de, primero, un internamiento hospitalario para nivelar a la persona en cuanto a su vida, ¿no?
Por ejemplo,
físicamente.
Muchas ocasiones son trastornos de la química cerebral o la química corporal, ¿no? ¿Cómo lo detectas?
Porque se hace todo una evaluación. Te decía, primero los tenemos que nivelar a nivel hospitalario para sacar de peligro. Estos intentos suicidas, pues se requieren de estar hospitalariamente.
Y estabilizar, ¿no?
Sí. En algunas ocasiones, si la depresión es sumamente profunda, que no puede ni siquiera actuar, pues igual y también pueden estar un tiempo en un hospital psiquiátrico. Ya para cuando llegan con nosotros, el tratamiento con nosotros, ya directamente tiene que ver con estas dos áreas que veíamos hace rato. Por un lado, la farmacoterapia, que sí hay que tomar medicamento, pero por el otro lado hay que trabajar con retomar un sentido de vida. Y un sentido de vida, o lo que llamamos espiritualidad, que no en ningún momento es algo religioso, es simplemente el saber para qué estás aquí, la gente que te necesita. Porque una persona que intentó suicidarse, pues nunca se le va a quitar de la cabeza.
Es un poco el tenerte a ti mismo o a ti misma, ¿no?
Sí.
Y se pierde esa posesión de uno mismo cuando estás en situaciones de ese tipo.
Pues se pierde muchísimo la esperanza del para qué. Al revés.
El sentido.
Ajá. Te sientes sin sentido. O sea, todo es tan grave, todo lo externo. Y mi sensación interna es de una impotencia bárbara. O sea, no siento que tengo la capacidad de manejar lo que se viene, ya sea esto vergüenza, ya sea esto una pérdida de una persona, ya sea la soledad, ya sea el miedo, en mis adentros, mi yo interno, con la situación que está pasando alrededor, ya no es vivible. No siento que puedo tener la capacidad de sobrellevar esta situación. Entonces, no es algo que se va a quitar. Tengo que aprender herramientas para sobrellevar esta situación, lo que hablábamos de la ansiedad hace ratito o de la depresión. Tengo que abrirle espacio a estas sensaciones de soledad, de pérdida, de miedo, de ansiedad, de fracaso, de, ¿sí? O sea, de mi valoración con los de enfrente, porque a veces es vergüenza, ¿no? Es vergüenza de fracasar. Entonces,
Estamos hablando, perdón, de quién lo padece, ¿no? Pero ¿qué tanto se ven, de acuerdo a tu experiencia, afectados quienes viven con estas personas que padecen las adicciones y estos trastornos?
Pues imagínate nada más.
No, a veces, o sea, es peor, ¿no? No, las personas que tienen que lidiar con que quienes
es fuertísimo.
Están dentro, ¿no?
Es lo que te comentaba del programa familiar.
Claro.
La importancia, porque además las personas de fuera tienen muchas veces con los mejores deseos, no lo están haciendo conscientemente, pero son reforzadores de la problemática, ¿sí? Refuerzan.
¿Como por ejemplo?
Como, por ejemplo, creerle 100 veces a una persona, porque ya el adicto te va a mentir y el codependiente le vuelve a creer y le vuelve a creer. Y entonces lo empieza a hacer sentir que el problema que tiene es moral. Porque me volviste a mentir. Entonces, si el codependiente está todavía más enfermo, ¿por qué le vuelve a creer? Es que me prometió que hoy sí iba a cambiar. No, pero es que no puede, él está enfermo. Pero tú también, porque ¿para qué le crees? Si ya 15 veces te ha mentido, ¿por qué le crees la 16?
Ok, ¿y qué tanto esta persona, crea o no crea, debe irse o quedarse?
Debe de atenderlo, debe de poner límites firmes, debe de darse cuenta que es una enfermedad y que él no puede hacer nada, porque él no la causó, así es que no la va a poder curar.
Entonces, pero familiar, ¿qué tanto tiene que influye la voluntad del que la padece, que dice, no quiero?
No, nada.
O no lo reconoce, por
ejemplo. Influye, la negación es el primer síntoma de esta enfermedad. Si no existiera la negación no es que soy un hipócrita. La negación es que no me doy cuenta, que no me estoy dando cuenta de lo que está pasando. Si yo tuviera la capacidad de darme cuenta en dónde me estoy metiendo, no lograría llegar a convertirme en un adicto. Me convierto en adicto gracias a este amortiguador que se llama negación, que es todo un trabajo de mi psique que hace como un colchón entre la realidad. Y como mi cuerpo se está acostumbrando y como me siento bien y como mentalmente tengo reforzadores positivos que me dan la sensación de que este malestar se me quita con poquita que tome, y entonces todo esto es más la publicidad, más todos los atractivos que están reforzando mi adicción. Para cuando yo ya quiero salir de ahí, ya no puedo. Y tú siempre vas a escuchar al adicto decir que no quiere, ¿sí? Pero la verdad es que no puede. Ya cuando llega a un lugar, ya no es cuestión de la voluntad. Entonces, el familiar es una persona, es una clave importantísima para todo adicto. Existen codependientes alrededor que facilitan la enfermedad, sin quererlo, con las mejores intenciones del mundo.
¿De qué manera lo facilitan?
Justificándola, haciendo las cosas para que no toque fondo el adicto. Van y lo sacan de la cárcel, van y le pagan la multa, van y pagan las deudas del juego que el que deben, porque si no los van a meter al bote. Les vuelven a creer cada vez que les dicen
la última
cosas.
Vez.
Sí, ¿no? Sí, 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 uh-huh. Todo. Vuelven a creer. Van y solucionan las cosas, trabajan doble, compensan la ausencia de este que está evadido para trabajar doble. Entonces, si es, vamos a decir, la esposa, pues ella es la que trabaja, provee, da el dinero, va, hace todo para compensar que el adicto no provea. O al revés, ¿no? Si es la esposa la que está así, el marido, además de trabajar, cuida a los niños, hace, va, trae, va las... O sea, compensa el trabajo del otro, ¿no? Se sienten culpables, se sienten responsables, sienten que ellos lo pueden curar, que si no, no hubieran hecho tal o cual cosa, quizá fuera diferente. Entonces, no conocen las dinámicas de la enfermedad, y la enfermedad no es una enfermedad del que consume y su droga de preferencia. La enfermedad es del sistema.
Entorno.
Del entorno. El entorno ayuda a que esto crezca frondoso.
Ya nos vamos, Manu.
Muchas gracias.
Volverás, ¿no?
Sí, claro que sí.
Muchas gracias. Bien, cerramos este programa de Con Pandemia y Adicciones como invitada de la doctora Manu Baches. Gracias, Fortino Montaño. Soy Julieta Marón. Hasta mañana a las 11 por El Ojo de la Cerradura.
daralara dun denga dun daralara dun denga dun daralara dun denga da dun denga du 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 baralara dun denga dun daralara dun denga dun daralara dun denga da dun denga da dun denga dun daralara dun denga dun daralara dun denga dun da dun du dun da dun da dun da dun da dun da du 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 daralara dun denga dun daralara dun denga dun tarurun dun barurun dege dun dege dun dege da dun baralara dun denga dun baralara dun denga dun baralara dun denga da dun denga du 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 baralara dun denga dun baralara dun denga dun baralara dun denga da dun denga dun de dun de baralara dun denga dun baralara dun denga dun baralara dun denga dun baralara dun denga dun baralara dun denga du 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 du
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.